El tiempo es la única esencia inasible, incapaz de ser tocada, pero que, sin embargo, permea toda existencia. Vivimos inmersos en él, medimos la totalidad de nuestra vida por su transcurso. Y, no obstante, la mayoría de los individuos apenas comprende su verdadera naturaleza. Lo cuantificamos con relojes y calendarios, pero estas son meras representaciones numéricas, no la sustancia intrínseca del tiempo. Es comparable a emplear un termómetro y creer que, por ello, se comprende el calor. El tiempo es una entidad mucho más enigmática de lo que se nos ha enseñado, y a su vez, ostenta un poder incalculable. En este viaje intelectual, desvelaremos sus misterios. En primer lugar, abordaremos la pregunta fundamental: ¿qué es el tiempo en su esencia más profunda? ¿Es un flujo unidireccional, una mera dirección, o algo enteramente distinto? Algunos teóricos postulan que los agujeros de gusano podrían abrir esta puerta. Otros, en cambio, advierten sobre paradojas que podrían desintegrar la propia realidad. Finalmente, alcanzaremos el punto donde el tiempo mismo comienza a desdibujarse, un confín donde la lógica se doblega, la física fundamental vacila y todas las reglas familiares de la realidad se desvanecen. Es en este umbral de caos y brillantez donde nos atreveremos a concebir la máquina del tiempo. No solo a imaginarla, sino a comprender con rigor cómo podría funcionar. Así pues, observen con atención su reloj, porque al concluir esta disertación, su percepción del tiempo nunca volverá a ser la misma. El tiempo es una realidad con la que convivimos a diario. Sin embargo, la mayoría de nosotros no se detiene a reflexionar sobre su esencia más profunda. Gobierna nuestras rutinas, nuestro proceso de envejecimiento e incluso los cambios que observamos en el mundo que nos rodea. Fluye incesantemente, como un río, arrastrándonos en un movimiento constante hacia adelante. Pero, ¿se han preguntado alguna vez qué es el tiempo en verdad? ¿Es meramente una forma de cuantificar el pasado, el presente y el futuro? ¿O es algo mucho más intrínseco, profundamente incrustado en la urdimbre misma del universo? A primera vista, la noción del tiempo parece sencilla. Es aquello que los relojes miden y los calendarios registran. Nos levantamos por la mañana, transcurrimos el día y nos acostamos por la noche, todo al ritmo cadencioso del segundero. Sabemos que son las 3:15 de la tarde al consultar nuestro dispositivo y planificamos encuentros con amigos para el próximo martes. El tiempo es la estructura fundamental en la que confiamos para la organización de nuestra vida cotidiana. No obstante, cuanto más los científicos profundizan en el estudio del tiempo, más intrincada se vuelve su comprensión. Una de las revelaciones cardinales de la física moderna es que el tiempo no es una entidad separada, algo que simplemente transcurre de forma independiente. Por el contrario, el tiempo está intrínsecamente conectado con el espacio. Espacio y tiempo no son dimensiones disociadas, sino una entidad unificada e indisoluble. Imaginen el espacio como una vasta lámina invisible que se extiende sin fin en todas las direcciones. No es una lámina física palpable, sino un tejido etéreo y silencioso que sostiene cada elemento del universo, estrellas, planetas, galaxias e incluso la luz que viaja entre ellos. Ahora, conciban que este tejido no solo representa el espacio, sino también el tiempo. Juntos, constituyen lo que los científicos denominan espacio-tiempo, una única estructura unificada que conforma la base misma del universo. Este concepto puede parecer abstracto en un principio. Después de todo, nuestra intuición nos lleva a pensar en el espacio y el tiempo como categorías completamente distintas. El espacio es donde se sitúan las cosas: izquierda, derecha, arriba, abajo, cerca, lejos. El tiempo es cuando ocurren los eventos: mañana, tarde, ayer, mañana. Pero en la realidad subyacente, no están separados. Son dos aspectos de una realidad más profunda, entrelazados como hilos en la misma tela cósmica. La idea del espacio-tiempo se gestó por primera vez a principios del siglo XX, marcando un punto de inflexión trascendental en la manera en que los científicos concebían el universo. Previamente, el espacio y el tiempo eran tratados como entidades separadas y absolutas. Se creía que el tiempo transcurría a un ritmo constante para todos y en todas partes, sin excepción. El espacio era percibido como un escenario fijo e inmutable en el que se desenvolvía el drama cósmico. Fue entonces cuando Albert Einstein irrumpió en la escena, transformando por completo este panorama. En su teoría de la relatividad general, Einstein propuso que el espacio y el tiempo no son entidades fijas. Por el contrario, son dinámicos y flexibles. El espacio-tiempo posee la capacidad de estirarse, comprimirse, curvarse e incluso ondularse. Responde directamente a la presencia de materia y energía. De hecho, la gravedad en sí misma no es una fuerza en el sentido tradicional. Es, más bien, la manifestación de la curvatura del espacio-tiempo causada por la masa. Esta es una idea verdaderamente radical y, para apreciarla plenamente, es útil volver a la analogía del tejido estirado. Imaginemos extender una lámina de goma plana sobre una mesa. Esto representa nuestro espacio-tiempo. Ahora, coloquemos una pesada bola de boliche en el centro de la lámina. El tejido se hundirá bajo el peso. Este es el fenómeno que ocurre cuando se introduce un objeto masivo, como un planeta o una estrella, en el espacio-tiempo. El área circundante se curva a su alrededor. Si ahora hiciéramos rodar una bola más pequeña por la lámina, esta se curvaría hacia la bola más pesada. No porque haya una cuerda que la atraiga, sino porque sigue el camino curvo generado por la depresión en el tejido. Así es como Einstein concebía la gravedad. Los objetos masivos, en esencia, doblan el espacio-tiempo, y otros objetos se mueven a través de este espacio curvo en lo que percibimos como atracción gravitatoria. No es una fuerza en el sentido tradicional, sino el resultado de la geometría inherente del propio espacio-tiempo. De hecho, no es meramente que el objeto masivo atraiga al más pequeño. El objeto de menor masa también es empujado por el espacio-tiempo deformado que lo rodea, impulsado a lo largo de las curvas que lo conducen hacia la masa mayor. Y esta curvatura no solo afecta al espacio, porque el espacio y el tiempo son componentes inseparables de la misma estructura. Cuando el espacio se curva, el tiempo también se curva. El mismo tejido que se hunde bajo el peso de una estrella también estira la línea temporal que lo atraviesa. El tiempo, en el modelo de Einstein, no es una entidad que fluye a un ritmo fijo. Carece de un compás único para todo el universo. Se moldea por las mismas condiciones que configuran el espacio. Pero aquí es donde la curiosidad se intensifica aún más. En la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no posee etiquetas intrínsecas como pasado, presente o futuro. Estas son meras palabras que empleamos para describir nuestra experiencia subjetiva, pero que no tienen existencia en la física pura. Las ecuaciones de la relatividad general no postulan esto es el pasado o esto es el futuro. Simplemente describen cómo se comporta el tiempo, cómo se estira y se curva junto con el espacio. El modelo de Einstein trata el tiempo como una dimensión adicional, análoga a las tres dimensiones espaciales. De la misma forma en que se puede describir una ubicación diciendo que está a 5 metros al norte, 3 metros al sur y 10 metros al este, en el espacio-tiempo se añade una cuarta coordenada. Las cuatro juntas, tres en el espacio, una en el tiempo, definen la ubicación y el momento de cualquier cosa en el universo. Sin embargo, mientras que el espacio puede ser recorrido libremente en cualquier dirección, en nuestra experiencia cotidiana, el tiempo parece seguir un camino más estricto. Vivimos un momento y pasamos inexorablemente al siguiente. Y, a pesar de ello, en las matemáticas de la relatividad general, todos los puntos en el tiempo parecen simplemente existir de forma simultánea. La teoría no nos indica qué momento es ahora. No otorga preferencia al presente sobre el pasado o el futuro. Simplemente expone la estructura del espacio-tiempo en su totalidad, de una sola vez. Esto conduce a una idea extraña y sutil. Quizás el tiempo no fluye realmente. Quizás simplemente es. Así como todos los lugares existen en el espacio, quizás todos los momentos existen en el tiempo. Solo los experimentamos uno a la vez, pero ya están todos ahí, intrínsecamente tejidos en la trama del universo. El propio Einstein afirmó en una ocasión, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión obstinadamente persistente. No quiso decir que el tiempo sea irreal, sino más bien que nuestra experiencia de su flujo podría ser una construcción de nuestras mentes, no una propiedad inherente a las leyes fundamentales de la naturaleza. Pero si esto es cierto, ¿por qué recordamos el pasado, más no el futuro? ¿Por qué las tazas rotas permanecen rotas y nunca se reensamblan espontáneamente? ¿Por qué el tiempo parece avanzar siempre hacia adelante? Si la física no privilegia un momento sobre otro, ¿de dónde emana esta sensación de dirección? Este es el clásico dilema de la flecha del tiempo en el contexto de las ecuaciones de Einstein. Mientras que estas ecuaciones tratan el tiempo como una coordenada más, no más especial que izquierda o derecha, nuestra experiencia cotidiana insiste en que el tiempo posee una dirección clara e inequívoca. Fluye de lo que fue a lo que es, y nunca a la inversa. Nacemos, envejecemos y, finalmente, morimos. Encendemos un fósforo, se consume en cenizas y no podemos revertir el proceso. Hay algo profundamente unidireccional en el mundo que habitamos. Para explicar este fenómeno, los científicos no recurren a la gravedad o la relatividad, sino a la termodinámica, la ciencia que estudia el calor y la energía. En particular, se apoyan en la segunda ley de la termodinámica, que postula que, en un sistema cerrado, la entropía, la cantidad de desorden o aleatoriedad, siempre aumenta con el tiempo. Es una regla fundamental de la naturaleza. Los sistemas tienden de forma natural de estados ordenados a desordenados, de pulcros a caóticos. Consideremos, por ejemplo, que se nos cae un huevo al suelo. Se rompe. La cáscara se hace añicos. La yema se esparce. Esto es un claro ejemplo de aumento de la entropía. Es extraordinariamente improbable que todos los fragmentos rotos y las partes líquidas vuelvan espontáneamente a nuestra mano y reformen el huevo intacto. Teóricamente, no es imposible, pero la probabilidad es tan infinitesimal que simplemente no ocurre en la realidad. Esa dirección del orden al desorden es lo que confiere al tiempo su flecha. La entropía no se aplica únicamente a los huevos. Su principio rige todo, desde estrellas que agotan su combustible hasta el hielo que se derrite y la expansión del propio universo. Cada sistema avanza hacia un estado de mayor desorden. Y este aumento inexorable de la entropía nos proporciona la sensación intrínseca de antes y después. Le otorga al tiempo una dirección percibida, aun cuando las leyes fundamentales de la física no la impongan intrínsecamente. Se puede concebir esto como la lectura de un libro. Las palabras de la página 10 no son más reales o existentes que las de la página 50, todas coexisten en el libro de forma simultánea. Pero nosotros leemos de principio a fin. De manera similar, todos los momentos existen en el libro del espacio-tiempo del universo, pero la entropía nos impulsa a experimentarlos en una única dirección. Resulta curioso que, si se filmara la caída de un huevo y se reprodujera en reversa, la secuencia parecería extraña. No solo por su falta de familiaridad, sino porque violaría esta profunda regla del aumento de la entropía. Es por ello que podemos discernir si un vídeo se reproduce hacia adelante o hacia atrás. Reconocemos la flecha termodinámica del tiempo. Ahora, la situación se vuelve aún más intrigante. Las leyes fundamentales de la física, en realidad, no prohíben que el huevo se desrompa y se reensamble. Simplemente afirman que la probabilidad de que tal evento ocurra es tan increíblemente baja que es efectivamente nula en la práctica. Las ecuaciones físicas funcionan igualmente bien si se invierte la dirección temporal. Esto significa que la dirección del tiempo no está codificada intrínsecamente en las ecuaciones fundamentales. Procede, más bien, de cómo se organizan los elementos en el universo y de la peculiar dinámica que rige la entropía. Así, el tiempo, tal como lo experimentamos, se siente como una calle de sentido único. Pero bajo la superficie, las reglas que rigen el universo son más flexibles de lo que percibimos. El presente no es tan singular como creemos. El futuro podría no ser inalcanzable. Y el pasado, después de todo, podría no estar tan lejos de nosotros. Para adentrarnos en estas posibilidades, deberemos plantear una pregunta mucho más trascendente. Si el tiempo puede curvarse y la entropía le confiere una dirección aparente, ¿existe alguna forma tangible de viajar a través de él? Cuando el cosmonauta ruso Sergei Krikalev regresó a la Tierra en octubre de 2005, no era un astronauta cualquiera que completaba su misión. Era, en ese momento, el viajero espacial más experimentado de la historia. A lo largo de casi dos décadas, Krikalev realizó seis misiones espaciales distintas, acumulando un total de 803 días, 9 horas y 39 minutos en el espacio. Esto equivale a más de 2 años completos orbitando la Tierra, presenciando amaneceres y atardeceres deslizarse por las ventanas de las estaciones espaciales a una velocidad impensable para cualquiera en Tierra. Su distinguida carrera se inició durante la era de la Guerra Fría, cuando fue lanzado a bordo de la misión soviética Soyuz TM-7 en 1988. Trabajó en la Estación Espacial Mir, que en aquel entonces representaba la joya de la corona de la exploración espacial soviética. Krikalev regresó a la Mir en varias ocasiones, viviendo y trabajando en microgravedad bajo condiciones desafiantes, a menudo durante meses. Se le conocía por su serenidad bajo presión, su destreza técnica y su disposición a pasar largos periodos lejos de su hogar. De hecho, durante una misión en 1991, la Unión Soviética se disolvió mientras él estaba en órbita, dejándolo en la peculiar situación de ser ciudadano de un país que ya no existía. Posteriormente, a medida que la era espacial evolucionó de la competencia a la cooperación internacional, Krikalev se unió a los astronautas de la NASA a bordo del transbordador espacial y con el tiempo se convirtió en una figura fundamental del programa de la Estación Espacial Internacional, EEI. Voló en la primera expedición a la EEI en el año 2000 y luego regresó para una sexta misión en 2005, esta vez como un veterano consumado. Ese último viaje elevó su tiempo total en el espacio por encima de los 800 días, estableciendo un récord mundial en aquel momento. A lo largo de esas misiones, Krikalev experimentó la vida en el espacio de una manera que pocos humanos lo han hecho, flotando, trabajando, durmiendo e incluso celebrando festividades a cientos de kilómetros sobre la Tierra. Y con cada misión transcurrida, se convirtió en algo más que un simple viajero espacial. Técnicamente, fue un viajero del tiempo hacia el futuro. Sí, la afirmación es correcta. Y la explicación radica en lo siguiente. Mientras Krikalev estaba a bordo de la estación espacial, se movía a una velocidad asombrosa, aproximadamente a 7,66 kilómetros por segundo, lo que equivale a unos 27.600 kilómetros por hora. Según la teoría de la relatividad especial de Einstein, cuanto mayor es la velocidad a la que se desplaza un observador, más lento transcurre el tiempo para ese observador en comparación con otro que permanece en reposo. Así, mientras Krikalev orbitaba la Tierra, su cuerpo y el reloj a bordo experimentaban el tiempo ligeramente más despacio que las personas en Tierra. Esto significa que, mientras para nosotros transcurría un segundo, para él transcurría una fracción marginalmente menor de un segundo. Es una diferencia pequeña, sin duda, pero es real y medible. A lo largo de sus 803 días en el espacio, esta acumulación sumó aproximadamente 20 milisegundos, una minúscula fracción de segundo, pero suficiente para afirmar que, al aterrizar, era ligeramente más joven de lo que habría sido si hubiera permanecido en la Tierra. Esta diferencia en el envejecimiento implica que Krikalev, literalmente, avanzó en el tiempo, solo que a un ritmo imperceptiblemente más lento que el resto de nosotros. Por lo tanto, cuando regresó, estaba técnicamente en un punto futuro en comparación con el lugar temporal en el que habría estado si nunca hubiera partido. Él no se dirigió al futuro más rápidamente que nosotros. Más bien, nosotros nos movimos a través del tiempo con mayor celeridad que él. En la teoría de la relatividad especial de Einstein, cuanto mayor es la velocidad a la que te mueves, más lento transcurre el tiempo para ti en comparación con alguien que permanece en reposo. Este fenómeno se conoce como dilatación del tiempo, y es un efecto real, confirmado de manera consistente mediante numerosos experimentos. Para visualizar este concepto, imaginemos dos relojes atómicos idénticos. Uno de ellos permanece estacionario en la Tierra. El otro se coloca a bordo de un satélite que se mueve a gran velocidad orbitando el planeta. Después de un periodo, al reunirlos y compararlos, el reloj que viajó habrá registrado un ligero retraso. Esto no es meramente una hipótesis teórica. Ha sido empíricamente demostrado utilizando relojes atómicos reales que fueron transportados en aviones militares y satélites comerciales. En una prueba célebre realizada en 1971, los físicos Joseph Haffele y Richard Ketting hicieron volar 4 relojes atómicos alrededor del mundo en aviones comerciales. Al compararlos con los relojes que permanecieron en tierra, los que volaron habían registrado una pérdida de tiempo, exactamente como Einstein había predicho. La ecuación que describe este fenómeno se conoce como la fórmula de dilatación del tiempo. Procede directamente de la relatividad especial de Einstein y se expresa de la siguiente forma. T igual a T, donde T es el tiempo transcurrido para un observador en movimiento a una velocidad v, T es el tiempo transcurrido para un observador en reposo, y C es la velocidad de la luz en el vacío. A medida que v, la velocidad de desplazamiento, se acerca a C, la velocidad de la luz, el valor numérico bajo la raíz cuadrada disminuye progresivamente. Esto implica que la expresión general se vuelve mayor, lo que, a su vez, significa que el tiempo para el observador en movimiento se ralentiza cada vez más. En la vida cotidiana, este efecto es imperceptible porque todos nos movemos a velocidades insignificantes en comparación con la velocidad de la luz. Sin embargo, en el espacio, la dinámica cambia. Una nave espacial que orbita la Tierra viaja a unos 28.000 kilómetros por hora. Esa velocidad es suficiente para generar una diferencia discernible, aunque sean solo milisegundos a lo largo de varios meses. Pero si de alguna manera lográramos movernos a una velocidad cercana a la de la luz, el efecto sería dramático. Imaginemos abordar una nave espacial y viajar al 99,9% de la velocidad de la luz. Emprendemos un largo viaje, surcando el espacio durante lo que para nosotros parece un año. Sin embargo, al regresar a la Tierra, habrían transcurrido décadas. Todos nuestros conocidos serían ancianos, o quizás ya habrían desaparecido. Desde nuestra perspectiva, solo habríamos envejecido un año. Pero desde el punto de vista de la Tierra, habríamos avanzado significativamente en el futuro. Nuestro propio reloj se habría ralentizado tanto que habríamos saltado a través del tiempo sin percibir nada inusual. Existe otra analogía para comprender este fenómeno. Piensen en todas las personas en la Tierra observando una película a velocidad normal. Ahora, imaginen que ustedes están viendo la misma película, pero en cámara lenta. Cuanto más tiempo la ven, más se desincronizan con los demás. Finalmente, cuando la película concluye para ellos, ustedes todavía están a mitad de camino. Así es como se experimenta el tiempo cuando no se mueve cerca de la velocidad de la luz. El tiempo propio transcurre lentamente mientras el resto del universo se acelera a su alrededor. Sin embargo, la velocidad no es el único factor que afecta al tiempo. La gravedad también desempeña un papel monumental, y de una forma que podría resultar inesperada. Según la otra gran intuición de Einstein, la relatividad general, la gravedad no es meramente una fuerza. Es, en realidad, la curvatura intrínseca del propio espacio-tiempo. Cuanto más masivo es un objeto, como un planeta o una estrella, mayor es la deformación que impone al espacio y al tiempo circundantes. Y cuanto más cerca se está de ese objeto masivo, más lentamente fluye el tiempo para el observador. Este fenómeno se conoce como dilatación gravitacional del tiempo y constituye una de las facetas más asombrosas de la teoría de Einstein. Una manera sobresaliente de visualizar este concepto es a través de una poderosa escena de la película Interstellar. En el filme, la tripulación de la nave espacial Endurance se dirige hacia un agujero negro colosal denominado Gargantúa. Aterrizan en un planeta que orbita peligrosamente cerca de él, tan próximo que la inmensa gravedad del agujero negro está estirando el espacio-tiempo hasta sus límites extremos. En este planeta, el tiempo apenas transcurre en comparación con la Tierra. Por cada hora que pasan en la superficie, 7 años enteros transcurren en su planeta natal. Suena inverosímil, pero es la consecuencia directa de una gravedad tan intensa, deforma el tiempo mismo. La escena se vuelve aún más emotiva cuando la tripulación finalmente regresa a su nave. Para ellos, solo habían transcurrido unas pocas horas, pero al abordar, uno de sus compañeros de tripulación, que había permanecido en la nave, ha envejecido 23 años. Había esperado pacientemente durante más de 2 décadas. Todo ello simplemente por encontrarse tan cerca de un agujero negro, donde el tiempo se arrastraba. Esta escena es una vívida ilustración de cómo la gravedad, especialmente en las proximidades de objetos extremadamente masivos como los agujeros negros, puede distorsionar el tiempo. Cuanto más cerca se está de un objeto masivo como Gargantúa, mayor es la deformación del espacio-tiempo, lo que provoca que el tiempo transcurra significativamente más lento para el observador. Christopher Nolan, el director de la película, no concibió este efecto únicamente para un propósito dramático. El concepto de dilatación gravitacional del tiempo cerca de un agujero negro se fundamenta en principios físicos reales. Kip Thorne, físico teórico y laureado con el Premio Nobel, colaboró como asesor científico en la película. Él garantizó que la representación de Gargantúa y el planeta fuera científicamente precisa, basándose en su profundo conocimiento de la relatividad general que proporcionó el marco para comprender el comportamiento del tiempo en las proximidades de un objeto tan masivo. Aunque lo anterior podría parecer un escenario puramente fantástico, la dilatación gravitacional del tiempo es un fenómeno que podemos observar en situaciones cotidianas, aunque a una escala considerablemente menor. Los efectos son mucho menos dramáticos que los representados en la película con el agujero negro masivo. En la década de 1970, los científicos realizaron una prueba empírica de los efectos de la gravedad sobre el tiempo al situar dos relojes atómicos de alta precisión a diferentes altitudes. Un reloj se mantuvo a nivel del mar y el otro se llevó a la cima de una montaña, a unos 2.300 metros, o 7.500 pies, sobre el nivel del mar. Después de 11 días, se compararon ambos relojes, y los científicos descubrieron que el reloj en la montaña había registrado el tiempo ligeramente más rápido que el reloj a nivel del mar. Este es un resultado directo de la dilatación gravitacional del tiempo. La razón de este fenómeno radica en que el reloj en la cima de la montaña se encontraba más alejado del centro de gravedad de la Tierra. Cuanto mayor es la altitud, más débil se vuelve el campo gravitatorio y, por lo tanto, menor es la deformación del espacio-tiempo. Debido a esto, el tiempo transcurre ligeramente más rápido cuanto mayor es la altura sobre la superficie terrestre. Por otro lado, el reloj a nivel del mar estaba más cerca de la masa de la Tierra, lo que implicaba que el tiempo transcurría allí de forma marginalmente más lenta. La diferencia entre ambos relojes fue increíblemente diminuta, apenas unas pocas mil millonésimas de segundo, pero fue medible con la tecnología disponible en aquel momento. Además de viajar a velocidades extremas o estar cerca de un agujero negro masivo, existe otra forma intrigante de viajar al futuro, el concepto de una burbuja de curvatura. En 1994, el físico Miguel Alcubierre propuso una idea teórica que causó un considerable revuelo en el mundo científico, el motor de Alcubierre. Utilizando las matemáticas de la relatividad general de Einstein, Alcubierre demostró que, si se lograba moldear el espacio-tiempo de la manera correcta, específicamente, ajustando la métrica espacio-temporal, se podría crear una región donde el espacio se movería más rápido que la luz en relación con el universo exterior. Dentro de esta burbuja, el tiempo transcurriría normalmente para los viajeros. Fuera, sin embargo, la nave podría cubrir distancias que la luz tardaría miles de años en cruzar, todo ello en lo que para las personas a bordo sería un viaje breve. En otras palabras, ¿qué ocurriría si, en lugar de acelerar una nave espacial cada vez más a través del espacio, se pudiera manipular el espacio alrededor de la nave espacial? Normalmente, cuando concebimos el viaje, pensamos en propulsarnos a través del espacio como un automóvil que avanza por una autopista. Pero en la relatividad general de Einstein, el espacio y el tiempo no son meros fondos vacíos donde ocurren los eventos. Son, más bien, como un tejido flexible, una entidad que puede estirarse, doblarse e incluso ondularse. Si se pudiera controlar ese tejido, no sería necesario moverse a través del espacio de la manera convencional. Simplemente se podría montar un segmento del espacio que, por sí mismo, ya está en movimiento. La gran idea de Alcubierre consistía en generar una burbuja de espacio alrededor de una nave espacial. Delante de la burbuja, el espacio se contraería drásticamente. Detrás de la burbuja, el espacio se expandiría rápidamente. La nave espacial en su interior permanecería perfectamente inmóvil en relación con el espacio que la rodea, sin desplazarse en absoluto. Pero la burbuja misma surfearía a través del universo a una velocidad que superaría la de la luz. Dado que la nave no se mueve técnicamente a través del espacio, sino que es transportada por la deformación del espacio-tiempo, en teoría, podría viajar más rápido que la luz sin infringir ninguna ley física fundamental. Piénsenlo como surfear una ola. Esto es, en esencia, lo que sugiere el motor de Alcubierre, tomar el propio espacio-tiempo y remodelarlo para que transporte al viajero a través de vastas distancias, y consecuentemente, también a través del tiempo. Este concepto no se limita a viajar más rápido que la luz, se extiende directamente al viaje al futuro. La razón es la siguiente. Debido a que el tiempo se comporta de manera diferente dentro de una burbuja de curvatura, los tripulantes podrían experimentar solo unos pocos meses o años, mientras que, fuera de la burbuja, podrían transcurrir siglos. Imaginemos partir de la Tierra en el año 2100 y llegar a otra estrella en lo que para ustedes parece un año, solo para descubrir que el calendario de la Tierra marca el año 3100. Habrían saltado eficazmente 1000 años hacia el futuro mientras ustedes mismos solo envejecían un año. Otro detalle importante es cómo los pasajeros dentro de la burbuja de curvatura experimentarían el viaje. Dado que no se moverían a través del espacio de la manera normal, no sentirían ninguna aceleración. No habría fuerzas G aplastantes, ni necesidad de escudos masivos contra el polvo interestelar, al menos en teoría. Simplemente flotarían pacíficamente mientras el universo exterior pasaba a una velocidad increíble. No obstante, para que esto se materializara, se requeriría una sustancia hipotética conocida como energía negativa o materia exótica. Este tipo de energía debería comportarse de manera opuesta a la masa y energía normales, generando una gravedad repulsiva en lugar de la gravedad atractiva convencional. Hasta la fecha, la energía negativa es un concepto puramente teórico. Sabemos que puede existir en cantidades minúsculas en campos cuánticos, como se observa en el efecto Casimir, pero nunca hemos logrado crearla o recolectarla en cantidades utilizables para propósitos macroscópicos. En el efecto Casimir, dos placas metálicas no cargadas y muy cercanas en el vacío ejercen una pequeña fuerza de atracción entre sí debido a fluctuaciones cuánticas que resultan en una presión de energía negativa entre ellas. Aunque no es idéntica a la materia exótica necesaria, es un indicio de que el universo podría permitir su existencia. Aún así, el laboratorio Eagle Works de la NASA tomó esta idea con la suficiente seriedad como para investigar su viabilidad. El Dr. Harold Sonny Witte propuso ajustes al modelo original que, teóricamente, reducirían la cantidad de energía negativa necesaria. En lugar de necesitar una masa-energía equivalente a la de Júpiter para crear una burbuja, sus modificaciones sugerían que podría ser factible con una masa comparable a la de un coche. Sigue siendo una posibilidad remota, pero considerablemente menos imposible que antes. Por supuesto, los problemas son monumentales. Crear la burbuja requeriría manipular el espacio-tiempo a una escala que desconocemos cómo controlar. Incluso si lográramos generarla, mantener la burbuja estable sin que colapse o irradie energía letal sería otro desafío masivo. Algunos trabajos teóricos sugieren que las burbujas de curvatura podrían acumular cantidades ingentes de radiación cuántica. Si la burbuja explotara, podría liberar esa radiación en una ráfaga de energía que destruiría la nave y cualquier cosa cercana. Pero incluso con todos estos retos, el motor de Alcubierre destaca porque no exige reescribir las leyes de la física conocidas. Se integra perfectamente dentro del marco de la relatividad general. El problema es que los impedimentos prácticos están, por ahora, muy por encima de nuestras capacidades tecnológicas actuales. Otra hipótesis para viajar al futuro involucra el concepto de un agujero blanco. Si los agujeros negros son célebres por su capacidad de absorber todo y no permitir que nada escape, los agujeros blancos, en contraste, serían entidades completamente opuestas. En lugar de atraer objetos hacia su interior, un agujero blanco expulsaría materia y energía hacia el exterior. Se puede concebir como una fuente cósmica que vomita elementos al espacio en lugar de tragarlos. La idea de un agujero blanco surge directamente de las matemáticas de la relatividad general de Einstein. Cuando los científicos resolvieron las ecuaciones de Einstein para los agujeros negros, notaron que, en teoría, también podría existir una solución que se asemejara a un agujero negro invertido. En lugar de un objeto en el que se cae y del que nunca se escapa, esta versión invertida sería un objeto al que nunca se podría entrar, ya que estaría constantemente empujando todo hacia afuera. Aquí es donde la noción se vuelve intrigante para el viaje en el tiempo. Algunos científicos han postulado que los agujeros blancos podrían estar conectados a los agujeros negros a través de túneles en el espacio-tiempo, lo que denominamos agujeros de gusano. Si de alguna manera se pudiera sobrevivir al viaje a través de un agujero negro, lo cual, hay que admitirlo, suena casi imposible debido a las fuerzas gravitacionales aplastantes, se podría emerger por el otro lado a través de un agujero blanco. Y debido a la deformación extrema del espacio y el tiempo dentro de un agujero negro, es posible que, al emerger del agujero blanco, uno se encuentre muy lejos en el futuro en comparación con el momento en que se inició el viaje. Imaginemos entrar en un agujero negro en el año 2025 y emerger de un agujero blanco en el año 4025. Desde la perspectiva del viajero, el tránsito podría haber durado solo minutos u horas, pero en la Tierra habrían transcurrido 1000 años. De esta manera, un agujero blanco podría funcionar como una suerte de máquina del tiempo unidireccional, lanzando al viajero al futuro sin permitirle regresar. El problema, sin embargo, es que los agujeros blancos siguen siendo completamente teóricos. Poseemos pruebas sólidas de la existencia de agujeros negros. Incluso hemos capturado imágenes de ellos, como la célebre fotografía del agujero negro en la galaxia M87. Pero los agujeros blancos, nadie ha observado uno. Algunos científicos creen que podrían existir bajo ciertas condiciones extremas o que incluso podrían ser remanentes del mismísimo comienzo del universo. Otros, en cambio, piensan que son solo una curiosidad matemática, algo que las ecuaciones permiten, pero que la naturaleza nunca llegó a construir. Existen algunas teorías que intentan vincular los agujeros blancos con ciertos misterios que observamos en el espacio. Por ejemplo, algunos investigadores han sugerido que las breves y potentes ráfagas de luz de alta energía, conocidas como estallidos de rayos gamma, podrían ser agujeros blancos liberando energía de forma explosiva. No obstante, hasta ahora no hay pruebas sólidas que respalden esta hipótesis. Aún así, la idea es fascinante. Si los agujeros blancos existen y si de alguna manera pudiéramos alcanzar uno y sobrevivir a las fuerzas demenciales cercanas a él, podríamos utilizarlos para catapultarnos a un futuro distante. Sería como encontrar un atajo oculto a través del tiempo mismo, un cañón cósmico que nos lanza a otra era. Otra forma de viajar al futuro, y esta reviste una peculiaridad particular, es simplemente congelarse y esperar. En lugar de acelerar el tiempo o curvar el espacio-tiempo mediante alguna arriesgada manipulación cósmica, uno podría simplemente pausar su propio cuerpo y saltar a un momento posterior. Esta práctica se denomina criónica. Y aunque suene a ciencia ficción, es una idea que personas reales han intentado llevar a cabo. El concepto fundamental es relativamente sencillo. Si de alguna manera se pudiera detener por completo todos los procesos biológicos del cuerpo sin causar la muerte, se podría, en esencia, dormir durante décadas, siglos o incluso más tiempo. Cuando el mundo haya evolucionado significativamente, quizás cuando la humanidad haya curado todas las enfermedades, resuelto el enigma del envejecimiento o inventado naves espaciales capaces de saltar entre galaxias, el individuo podría ser descongelado, reanimado y comenzar una nueva vida en una era futura. Actualmente, empresas especializadas en criónica ofrecen este servicio. Cuando una persona es declarada legalmente fallecida, estas compañías enfrían rápidamente el cuerpo a una temperatura increíblemente baja, alrededor de menos 196 grados, utilizando nitrógeno líquido. El propósito es congelar y preservar todo en su lugar, desde las células cerebrales hasta los órganos, antes de que se produzca un daño irreversible significativo. Posteriormente, el cuerpo se almacena en un tanque metálico, donde esencialmente espera la llegada de tecnologías futuras. Probablemente la persona más famosa en someterse a la criónica es James Bedford, un profesor de psicología que falleció en 1967. Se convirtió en el primer ser humano en ser criopreservado de esta manera, y técnicamente su cuerpo permanece allí, preservado en una instalación de almacenamiento criónico. Desde entonces, más personas han seguido su ejemplo. Algunos eligen criopreservar solo sus cabezas, con la esperanza de que la ciencia futura pueda regenerar el cuerpo, mientras que otros optan por la preservación de cuerpo completo. Por supuesto, existe un inconveniente fundamental. Hasta el día de hoy, no poseemos absolutamente ningún conocimiento sobre cómo reanimar a un ser humano de la congelación criónica. La formación de cristales de hielo puede dañar y destruir las células y tejidos. Los agentes químicos crioprotectores utilizados también pueden causar su propio tipo de daño. Incluso si el cuerpo se congela perfectamente, el proceso de descongelación segura y sin secuelas es un desafío gigantesco que aún no hemos resuelto. Por lo tanto, optar por la criónica es comparable a adquirir un billete de lotería de muy, muy larga duración. se está apostando a que los científicos y la tecnología han sucedido en el ínterin. Para el individuo, el tiempo no habría transcurrido en absoluto. En un momento se está aquí, al siguiente, cientos de años en el futuro, abriendo los ojos a un mundo completamente nuevo. Aún así, resulta fascinante contemplarlo, pues no requiere deformar el espacio-tiempo ni construir máquinas imposibles. La criónica ofrece una forma muy diferente y profundamente humana de intentar viajar al futuro. Puede que no sea tan espectacular como viajar en una burbuja de curvatura o saltar a través de un agujero blanco, pero en ciertos aspectos es aún más audaz. Es una apuesta audaz a que la ciencia, la tecnología y quizás un elemento de fortuna, alcanzarán los sueños del individuo de presenciar el futuro. De todos los métodos que hemos discutido, la criónica es el único que las personas están intentando activamente hoy en día. Incluso si las probabilidades de éxito son escasas, es un experimento arraigado en la esperanza, una apuesta a que el futuro no solo será asombroso, sino que encontrará la manera de devolver a la vida al viajero para que lo presencie. Avanzar en el tiempo ya es una noción considerablemente compleja, pero ¿qué hay de ir en la dirección opuesta? ¿Qué implicaría la posibilidad de rebobinar el reloj y visitar el pasado? La idea, a primera vista, suena imposible. Sin embargo, al adentrarse en el peculiar y asombroso mundo de la física, se comienzan a encontrar indicios de que tal proeza podría, en última instancia, convertirse en una realidad. Uno de los momentos más icónicos en la historia del cine ocurre cuando Marty McFly se sube al DeLorean y alcanza las 88 millas por hora. En Regreso al Futuro, este es el número mágico. La velocidad a la que el condensador de flujo se activa, el DeLorean emite una cegadora descarga de luz, y en un instante, Marty es arrancado de 1985 y proyectado a 1955. Estelas de fuego incandescentes se extienden detrás del vehículo. El paisaje circundante se transforma, sin previo aviso, Marty se encuentra contemplando un mundo que le resulta extrañamente familiar pero radicalmente diferente. Esa idea, la de subirse a un automóvil, alcanzar una velocidad específica y retroceder a un año diferente, hace que el viaje en el tiempo se perciba como algo emocionante y casi cotidiano, comparable a un viaje a otra ciudad. Por supuesto, en la realidad, la simplicidad no es tal. Pero el sueño fundamental que Regreso al Futuro explora es algo que los físicos han considerado con gran seriedad. ¿Podría existir una manera de retroceder en el tiempo? ¿Podría el tiempo ser tratado como el espacio, donde si se encuentra el camino correcto, se podría uno mover no solo hacia adelante, sino también hacia atrás? Las ideas del mundo real para el viaje en el tiempo hacia el pasado son mucho más complicadas y enrevesadas que las del viaje hacia el futuro. Pero, aunque parezca increíble, la relatividad general de Einstein, la misma teoría que explica la gravedad y los agujeros negros, de hecho, permite algunas posibilidades descabelladas. Una de las ideas más interesantes es el concepto de los agujeros de gusano, túneles ocultos a través del tejido del espacio-tiempo que podrían conectar puntos distantes no solo a través del espacio sino también a través del tiempo. Ahora, si Regreso al Futuro hizo que el viaje en el tiempo pareciera fácil y divertido, por muy emocionante que sea esa idea, la película nunca explicó realmente cómo podría suceder en términos de física real. Se trataba más de aventura que de verosimilitud científica. Interstellar tomó un camino diferente. La película sigue jugando con ideas increíbles, pero la física que la sustenta está mucho más fundamentada en la ciencia real. La escena hacia el final de Interstellar que es sin olvid. Hable es cuando Cooper cae en el agujero negro llamado Gargantúa. Previamente en la película, presenciamos un ejemplo de cómo la gravedad podía propulsar a alguien hacia el futuro. Cuando Cooper y su tripulación aterrizaron en el planeta acuático cercano al agujero negro Gargantúa, el tiempo transcurrió de manera diferente para ellos en comparación con las personas que se encontraban más alejadas. Solo unas pocas horas en la superficie de ese planeta equivalieron a más de 20 años transcurridos en la nave espacial. Para cuando Cooper y Brand regresaron, su compañero de tripulación, Romilly, había envejecido décadas mientras ellos apenas habían envejecido unas pocas horas. Cooper no construyó una máquina del tiempo ni utilizó ningún dispositivo especial. Simplemente, al estar cerca de la poderosa gravedad de Gargantúa, había saltado al futuro en comparación con todos los demás. Pero la parte verdaderamente alucinante llegó más tarde, cuando Cooper se dejó caer en Gargantúa para brindarle a la Endurance una oportunidad de escapar. No solo experimentó una dilatación extrema del tiempo, fue transportado a un lugar aún más extraño. En lugar de ser aplastado por las fuerzas inimaginables del agujero negro, terminó dentro del Tesseracto, un peculiar espacio de dimensiones superiores donde cada momento del dormitorio de la infancia de su hija existía simultáneamente. El tiempo ya no era lineal. Cooper podía percibir el pasado, el presente y todas las versiones posibles de la habitación, superpuestas como un mazo de cartas extendido a través de las dimensiones. En ese instante, Cooper no solo viajaba a través del tiempo. Lo estaba moldeando. Y debido a que su hija resolvió la ecuación que le permitió comunicarse a través del tiempo, los humanos del futuro crearon el Tesseracto y lo enviaron de vuelta para salvarlo. Un bucle perfecto a través del tiempo. Lo realmente fascinante aquí es que Cooper no rompió el pasado ni creó una paradoja en el sentido de una nueva línea de tiempo. Por el contrario, todo lo que hizo dentro del Tesseracto ya había sucedido. Él siempre fue quien envió esos mensajes, simplemente no lo supo hasta que estuvo dentro del Tesseracto. El futuro y el pasado estaban entrelazados de una manera que garantizaba la coherencia de todo. Esta idea concuerda con un concepto en física denominado curva temporal cerrada, CTC, que elaboraremos más adelante, donde el tiempo se cierra sobre sí mismo y los eventos son autoconsistentes. Es extraño concebirlo, pero implica que el futuro y el pasado pueden influirse mutuamente sin romper las reglas de causa y efecto. Las acciones de Cooper en el Tesseracto nos presentan una versión del viaje en el tiempo que no destruye la línea temporal, sino que la cumple. Aunque Cooper no viajó físicamente al pasado, sí lo influyó desde el Tesseracto. Alabó a través del tiempo sin realmente adentrarse en él. Pero, ¿es posible un viaje completo al pasado, es decir, mover todo el cuerpo hacia atrás en el tiempo? Sorprendentemente, la física teórica sugiere que sí, a través de una entidad hipotética llamada agujero de gusano. En teoría, un agujero de gusano es un atajo a través del espacio-tiempo. En lugar de viajar a través de la vasta y aparentemente plana superficie del espacio, uno podría deslizarse por un túnel y aparecer en un lugar muy lejano, o quizás, incluso en otro momento. Imaginemos el universo como una inmensa hoja de papel. Si se deseara viajar de un lado a otro, normalmente se tendría que recorrer la superficie de la hoja. Pero, ¿qué sucedería si se doblara el papel y se hiciera un agujero que uniera dos puntos distantes? De repente, esos dos puntos se tocarían, permitiendo saltar de un lugar a otro en un instante. Esa es la idea básica de un agujero de gusano. Los físicos llaman a esto una solución a las ecuaciones de campo de Einstein, conocida como puente de Einstein-Rosen. Es como un puente que conecta dos puntos en el espacio-tiempo. Y dependiendo de cómo se configure, podría permitir el movimiento no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo. Ahora, aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente asombrosa. Si un extremo del agujero de gusano se mueve de manera diferente a través del tiempo que el otro, podría transformarse en una máquina del tiempo real. Se podría entrar por una boca y salir por la otra en un momento distinto, ya sea en el futuro o en el pasado. Una forma en que esto podría suceder es tomando una de las bocas del agujero de gusano y moviéndola a una velocidad cercana a la de la luz, como si se arrastrara un extremo de un túnel en una nave espacial. Gracias a la relatividad especial, el tiempo para la boca que se mueve se ralentizaría en comparación con la boca estacionaria. Cuando se volvieran a juntar, los dos extremos estarían desincronizados temporalmente. Si se entrara por el extremo estacionario, se podría salir por el extremo en movimiento en el pasado, o viceversa. Entonces, ¿qué determina si se salta al pasado o al futuro a través de un agujero de gusano? Todo depende de cómo se manejen los dos extremos. Si la boca viajera experimenta menos tiempo debido a su movimiento a una velocidad cercana a la de la luz o a su proximidad a un objeto masivo como un agujero negro, podría ser más joven que la boca estacionaria. Atravesar desde el extremo más antiguo al más joven enviaría al viajero al pasado. Ir en la dirección opuesta lo proyectaría hacia el futuro. Si lo pensamos como una escalera mecánica, un lado se mueve más rápido que el otro. Dependiendo de la dirección en que uno pise, se avanza o se queda atrás. En un agujero de gusano, al pasar de la manera correcta, se podría llegar a ayer, al pasar de la otra manera, se aterrizaría en mañana. Pero hay una trampa crucial. Solo se puede retroceder hasta el momento en que el agujero de gusano fue creado por primera vez. No se puede utilizarlo para visitar la era de los dinosaurios a menos que el agujero de gusano haya existido durante tanto tiempo. La mayor parte del enfoque en la ciencia ficción suele girar en torno al avance en el tiempo porque eso parece más accesible. Pero viajar al pasado es donde las cosas se vuelven verdaderamente complicadas e interesantes. Los agujeros de gusano podrían, al menos en teoría, permitirle viajar a su propio pasado. Podría, en teoría, volver y encontrarse con su yo más joven. Por supuesto, existen algunos problemas gigantescos. Primero, los agujeros de gusano necesitarían una sustancia hipotética llamada materia exótica para mantenerse abiertos. La materia normal colapsa bajo la gravedad. La materia exótica, en contraste, tendría que poseer una densidad de energía negativa, esencialmente generando una presión hacia afuera que contrarrestaría la atracción de la gravedad, manteniendo así el túnel abierto. Nadie ha encontrado nunca materia exótica en la práctica, pero la física teórica permite su existencia. Los efectos cuánticos, como el ya mencionado efecto Casimir, demuestran que la energía negativa puede existir en ciertas condiciones. Sin embargo, no sabemos si puede existir en la cantidad adecuada o si puede ser lo suficientemente estable como para ser utilizada para este fin. En segundo lugar, el agujero de gusano necesita mantenerse estable. Incluso pequeñas perturbaciones, como la radiación, las partículas o las fuerzas de marea, podrían hacer que colapse en un abrir y cerrar de ojos antes de que alguien lo atraviese. Si el agujero de gusano se cierra mientras está a mitad de camino, el resultado no sería nada agradable. En tercer lugar, las paradojas comienzan a manifestarse. Si se puede retroceder en el tiempo a través de un agujero de gusano, se podrían realizar acciones como evitar que los abuelos se conozcan o enviarse un mensaje que altere las propias decisiones fundamentales. Aún así, desde un punto de vista puramente físico, los agujeros de gusano no prohíben automáticamente el viaje en el tiempo. La relatividad general permite soluciones en las que pueden existir curvas temporales cerradas, CTCS, es decir, caminos que se cierran sobre sí mismos en el espacio-tiempo. Esto significa que, bajo las condiciones extremas adecuadas, el universo podría permitir el viaje al pasado sin que la realidad se desintegre instantáneamente. Algunos físicos han intentado imaginar cómo podría funcionar esto. Kip Thorne, quien asesoró en la película Interstellar, estudió de manera notable cómo los agujeros de gusano podrían usarse para el viaje en el tiempo. Su trabajo demostró que si se contara con la tecnología para manipular un agujero de gusano, se podría establecer una máquina del tiempo sin romper las leyes conocidas de la física. Pero la energía y el control requeridos estarían mucho más allá de cualquier capacidad que la humanidad posea actualmente. Si atravesar un agujero de gusano parece inalcanzable por ahora, existe otra idea peculiar que emana de las matemáticas de Einstein, el concepto de curva temporal cerrada o CTC, para abreviar. Y las CTC son aún más extrañas porque no necesariamente se necesita un agujero de gusano para su creación. La propia configuración del espacio-tiempo podría, en ciertos casos, permitir la formación de bucles temporales. Las CTC son, en esencia, bucles en el espacio-tiempo donde el tiempo no fluye en una línea recta unidireccional. En cambio, se curva de tal manera que un objeto o persona podría viajar hacia adelante en el tiempo solo para regresar a un punto en el pasado, creando un camino cerrado sobre sí mismo. Esto implicaría que, si se siguiera una CTC, teóricamente se podría terminar en un momento de su propio pasado sin violar las leyes de la física, ya que el objeto o persona simplemente habría retornado a su punto original en el tiempo a través de un bucle coherente. La idea fue introducida por primera vez en la década de 1940 por Kurt Gödel, un célebre matemático, en su modelo cosmológico del universo. Se trata de una solución a las ecuaciones de campo de Einstein en la relatividad general que describen cómo la masa y la energía deforman el espacio-tiempo. Estas ecuaciones permiten la posibilidad de caminos a través del espacio-tiempo que son cerrados, lo que significa que no conducen al infinito, que es lo que sucedería en un viaje en el tiempo normal. Una CTC, al ser un bucle cerrado, permitiría a un objeto trazar un camino en el espacio-tiempo y eventualmente regresar al momento en que comenzaron, aunque ahora con la experiencia de haber viajado a través del tiempo. Este tipo de camino no violaría las leyes de la relatividad, pero sí presenta las consabidas paradojas. La más famosa de ellas es la paradoja del abuelo. Para que una CTC exista en la realidad, se necesitarían cumplir ciertas condiciones extremas. Primero, el espacio-tiempo a través del cual se formaría la CTC debe estar extraordinariamente curvado o deformado. Esto podría ocurrir en las proximidades de objetos masivos como agujeros negros en rotación, también conocidos como agujeros negros de Kerr. La inmensa gravedad y el arrastre de Marcos alrededor de tales objetos podrían generar los tipos de curvas temporales cerradas descritas por las ecuaciones de la relatividad general. En teoría, si se pudiera entrar en un agujero negro de este tipo, se podría seguir la curva del espacio-tiempo y retroceder en el tiempo a un punto anterior a la entrada. Sin embargo, esto es puramente teórico y nadie ha observado nunca tal fenómeno en la práctica. No obstante, el viaje en el tiempo no siempre exige máquinas colosales o agujeros negros masivos. A veces, el secreto podría residir en las entidades más diminutas del universo. En el reino cuántico, las partículas son criaturas minúsculas y peculiarmente extrañas. Pueden aparecer y desaparecer de la existencia, manifestarse como ondas e incluso estar en dos lugares simultáneamente. Una de las capacidades más asombrosas que poseen es la de pedir prestada energía que en realidad no tienen, solo por una fracción infinitesimal de segundo, siempre y cuando la devuelvan rápidamente. Esto les permite realizar acciones que, en principio, no deberían ser posibles, como tunelar a través de barreras aparentemente infranqueables, o incluso, saltar hacia atrás en el tiempo por un instante. Esta idea emana de la teoría cuántica de campos, una rama de la física que unifica la relatividad especial de Einstein con la mecánica cuántica. En esta teoría, los científicos utilizan representaciones simplificadas denominadas diagramas de Feynman para ilustrar el comportamiento e interacción de las partículas. En ocasiones, una partícula que se mueve hacia atrás en el tiempo se representa y se comporta exactamente como una antipartícula que se mueve hacia adelante. Por ejemplo, un positrón, que es la versión de antimateria de un electrón, puede describirse como un electrón que viaja hacia atrás en el tiempo. Luego está el efecto túnel cuántico, un fenómeno real donde las partículas parecen teletransportarse a través de barreras. Algunas interpretaciones sugieren que están tomando atajos a través del espacio-tiempo, eludiendo las reglas habituales de causa y efecto a una escala fundamental. Aunque no es estrictamente un viaje en el tiempo en el sentido macroscópico, la partícula termina en un lugar donde no debería estar, y lo hace más rápido de lo que las leyes clásicas permitirían, como si hubiera burlado al propio tiempo. Se saltan la ruta normal y aparecen en ubicaciones que desafían la intuición, como si conocieran el futuro. Por supuesto, escalar estos fenómenos al tamaño humano es una historia completamente diferente. Los trucos cuánticos que permiten a las partículas doblar el tiempo solo funcionan a escalas increíblemente pequeñas y por lapsos extremadamente breves. Si se intentara extender esas reglas a algo más grande, incluso a un grano de arena, todo vuelve a la normalidad, con el tiempo avanzando inexorablemente como siempre. Todas estas ideas sobre viajar al pasado chocan, sin embargo, con un obstáculo insuperable, las paradojas. Cada vez que nos aventuramos a hablar de volver al pasado, nos encontramos de inmediato con problemas que parecen desintegrar la coherencia de la realidad misma. Uno de los mayores quebraderos de cabeza es la famosa paradoja del abuelo. Imaginemos que construimos una máquina del tiempo, regresamos a la juventud de nuestro abuelo y accidentalmente impedimos que conozca a nuestra abuela. Tal vez simplemente nos topamos con él y por nuestra culpa pierde su cita crucial. Ahora, si ellos nunca se conocen, nuestro padre no nace. Y si nuestro padre no nace, nosotros no nacemos. Pero si nosotros no nacemos, ¿quién fue entonces quien regresó en el tiempo para estropear las cosas en primer lugar? Los científicos han intentado resolver este problema sin renunciar por completo al sueño del viaje en el tiempo. Una idea proviene de la mecánica cuántica, específicamente de la interpretación de los muchos mundos. Según esta visión, cada acción que realizamos crea un nuevo universo separado o ramificación de la realidad. Así, si volviéramos y detuviéramos a nuestro abuelo, no borraríamos nuestra línea temporal original. Simplemente crearíamos una nueva en la que nunca existimos, pero nuestra propia línea temporal de origen permanecería perfectamente intacta e inalterada. Es comparable a copiar un archivo en nuestra computadora. No estamos borrando el archivo original, solo estamos creando una nueva versión diferente y divergente. Esta solución suena bastante limpia, ¿verdad? La línea temporal de la que provenimos sigue existiendo. Pero aquí está la limitación. Esto implica que nunca podremos cambiar nuestro propio pasado. No podemos corregir errores o salvar a personas que ya se han ido en nuestro mundo. Solo estaríamos afectando una copia, una rama de la realidad, no nuestra historia personal fundamental. E incluso si la idea de los muchos mundos ayuda a mitigar la paradoja del abuelo, no resuelve todas las complejidades. Existe la paradoja del bucle causal o bootstrap, que es aún más extraña. Supongamos que viajamos al pasado con una copia de las sinfonías de Beethoven, se la entregamos al joven Beethoven, y él las copia y se hace famoso por ellas. Pero, ¿de dónde vinieron originalmente las sinfonías? Nosotros las obtuvimos de Beethoven, pero Beethoven las obtuvo de nosotros. No hay un momento original en el que la música fue creada, simplemente se repite en un bucle a través del tiempo para siempre. La paradoja del bucle causal altera la idea fundamental de causa y efecto. Normalmente, un evento ocurre porque otro evento lo causó. Pero aquí, la causa y el efecto parecen crearse mutuamente en un ciclo sin fin. Es como pararse entre dos espejos y ver reflejos infinitos, sin estar seguro de cuál inició la secuencia. Los científicos no han encontrado una solución verdaderamente satisfactoria para esta paradoja. Algunos sugieren que estos bucles cerrados son simplemente cómo funciona el universo si el viaje en el tiempo es posible, aceptándolos como una característica intrínseca de la realidad temporal. Otros, en cambio, piensan que quizás estas paradojas demuestran que el verdadero viaje hacia atrás en el tiempo no puede ocurrir en absoluto, siendo una indicación de una prohibición fundamental. Y luego está la paradoja de la predestinación, que introduce un giro aún más enrevesado. ¿Qué pasaría si todo lo que hacemos para intentar cambiar el pasado, en realidad, provoca que ese mismo pasado suceda tal como lo conocemos? Digamos que nos enteramos de un terrible desastre en el futuro, así que construimos una máquina del tiempo para detenerlo. Pero cuando llegamos al pasado, cometemos un error crucial que, accidentalmente, causa el mismo desastre que queríamos prevenir. No fuimos héroes salvadores, fuimos la razón por la que el desastre ocurrió en primer lugar. A las películas les encanta jugar con estas ideas. En 12 monos, el personaje de Bruce Willis cree que puede detener un brote de virus, pero cada acción que emprende termina cumpliendo el futuro distópico del que intenta escapar. En Terminator, el envío de alguien al pasado para evitar el surgimiento de las máquinas termina, irónicamente, creando el mismo futuro contra el que luchan. Incluso Harry Potter y el prisionero de Azkaban incorpora esta noción, con Harry dándose cuenta de que él mismo fue quien lanzó el hechizo que pensó que provenía de otra persona, completando un bucle causal. Cada paradoja nos obliga a confrontar una dura verdad. Incluso si la física teórica permite viajar al pasado, el universo podría estar estructurado de una manera que impida cualquier cambio significativo. Quizás la historia sea como cemento fresco, podemos dejar una huella, pero no podemos remodelar toda la acera. O quizás, si la hipótesis de los multiversos es real, cada viaje al pasado simplemente se ramifica en un nuevo mundo o universo paralelo, dejando nuestra línea temporal original intacta, pero creando infinitas nuevas realidades divergentes. De cualquier manera, no existe una solución perfecta. Cada respuesta propuesta parece generar más preguntas y cada intento de arreglo crea nuevas fisuras conceptuales. El viaje en el tiempo parece inalcanzable por buenas razones, y las paradojas nos acechan desde cada esquina, haciendo que la idea de retroceder y alterar el pasado sea comparable a intentar desromper un huevo. El universo no parece construido para ello. Pero quizás, si tomamos cada teoría descabellada que poseemos, no de forma aislada, sino todas en conjunto, podríamos tejer algo lo suficientemente poderoso como para doblegar el tiempo a nuestra voluntad. Comencemos por el elemento central de todo, la fuente de energía. Moverse a través del tiempo no es comparable a conducir por una autopista. No solo se trata de desplazarse por el espacio, Se trata de manipular el propio tejido del espacio-tiempo, intentando doblarlo, retorcerlo y propulsarse a través de él. Esto requiere una cantidad de energía demencial, mucho más allá de lo que la humanidad ha logrado controlar jamás. Cuando los físicos buscaron fenómenos naturales lo suficientemente poderosos como para alterar el tiempo, una entidad monstruosa destacó: el agujero negro. Pero no cualquier agujero negro, sino uno en rotación, conocido como agujero negro de Kerr, nombrado así en honor a Roy Kerr, quien encontró la solución a las ecuaciones de Einstein en 1963. En lugar de simplemente permanecer estático como una oscura bola de boliche cósmica, un agujero negro de Kerr gira a una velocidad cercana a la de la luz. Y cuando un objeto tan masivo rota, no solo se retuerce a sí mismo. Arrastra el espacio-tiempo a su alrededor en un fenómeno conocido como arrastre de Marcos, o efecto Lensetirring. Concébanlo como un gigantesco tornado cósmico formado por la propia gravedad. Si de alguna manera se pudiera volar lo suficientemente cerca sin ser aplastado por las fuerzas gravitacionales, se podría cabalgar ese remolino y circunvalar el propio tiempo. Técnicamente, la idea es la siguiente. En las proximidades de un agujero negro en rotación, dentro de una región denominada ergosfera, el espacio-tiempo está tan retorcido que avanzar en el tiempo de la manera habitual ya no es la única opción. Si se eligiera el camino correcto, la órbita precisa, se podría, en teoría, terminar en el propio pasado del viajero. El agujero negro actuaría como una dinamo cósmica, un generador de tiempo retorcido. Ahora bien, intentar conectarse a un agujero negro es una proeza comparable a intentar cargar un teléfono introduciéndolo en un tornado y esperando que le caiga un rayo. Es una locura conceptual. Los niveles de energía son tan extremos que ningún material conocido podría sobrevivir cerca del horizonte de sucesos de un agujero negro. Además, se necesitaría recolectar energía del disco de acreción del agujero negro, esa masa caótica y brillante de gas y escombros que gira a su alrededor a velocidades demenciales. En nuestro sistema hipotético de máquina del tiempo, sin embargo, imaginamos una estación masiva orbitando el agujero negro a la distancia justa y segura. Campos magnéticos gigantescos extraerían energía de los flujos de plasma que rodean el agujero, convirtiendo ese caos en algo utilizable y controlable. Pero la energía bruta no es suficiente. Se necesita una forma de darle forma, de moldearla para crear el camino real a través del tiempo. Ahí es donde entra el concepto de un anillo espacio-temporal. Imaginemos remover un gran cuenco de miel. Al principio, la miel simplemente gira en círculos. Pero si se remueve lo suficientemente rápido, el centro comienza a plegarse sobre sí mismo, creando pequeñas espirales y bucles. Eso es lo que intentaríamos hacer con el propio espacio-tiempo. Removerlo tan rápidamente, con tanta masa y energía, que comience a plegarse sobre sí mismo, formando bucles cerrados en el tiempo. Estas son las curvas temporales cerradas, como ya hemos comentado. El modelo teórico para esta idea proviene de algo llamado cilindro de Tipler, propuesto por Frank Tipler en 1974. Basándose en una idea anterior de Wilhelm Jacob van Stockum, Tipler imaginó un cilindro de longitud infinita hecho de materia increíblemente densa girando a una velocidad cercana a la de la luz. Alrededor de este cilindro, el espacio-tiempo se retorcería tan violentamente que podrían formarse bucles temporales. Por supuesto, hay un problema fundamental: los cilindros infinitos no encajan en nuestro universo observable. No podemos simplemente construir un poste giratorio interminable en el espacio. Así que cualquier versión real de este concepto necesitaría ser finita. Y eso, desde el punto de vista de la física, es considerablemente más complicado. Un cilindro de Tipler finito no funcionaría perfectamente por sí solo. Requeriría ayuda adicional, como la existencia y manipulación de materia exótica, o una precisión de construcción y control inimaginable para que los bucles se formaran sin colapsar. En nuestra versión de la máquina, imaginamos un enorme anillo brillante, no infinito, pero lo suficientemente masivo y girando a una velocidad tan vertiginosa como para que el espacio-tiempo a su alrededor comience a retorcerse de forma significativa. El anillo brillaría con la energía que lo atraviesa, como un gigantesco aro de luz estelar girando a una velocidad alucinante. Mantenerlo unido requeriría materiales que aún no poseemos, sustancias con una resistencia superior a cualquier metal o material compuesto conocido. Quizás la tecnología futura, utilizando estados exóticos de la materia o aprovechando la fuerza de las cuerdas cósmicas, objetos hipotéticos más delgados que un átomo pero más pesados que una montaña, podría hacerlo posible. Es una tarea formidable, pero es el andamiaje conceptual que necesitamos para moldear el flujo del tiempo. Incluso con el anillo en su lugar, la tarea no está completa. Todavía es necesario labrar un camino transitable a través del espacio-tiempo retorcido. Ahí es donde entran en juego los agujeros de gusano. Los agujeros de gusano, a veces denominados puentes de Einstein-Rosen en honor a Albert Einstein y Nathan Rosen, son atajos hipotéticos a través del espacio-tiempo. Aunque aparecen de forma natural en las ecuaciones de la relatividad general, son intrínsecamente inestables. Si se dejara solo, un agujero de gusano se cerraría más rápido de lo que se podría parpadear. Para mantener un agujero de gusano abierto y transitable, se necesitaría materia exótica, una sustancia con una densidad de energía negativa. La energía negativa puede sonar a pura fantasía, pero experimentos como el efecto Casimir sugieren que podría existir en ciertas condiciones. En el efecto Casimir, dos placas metálicas colocadas extremadamente cerca una de la otra en el vacío experimentan una pequeña fuerza medible que las atrae, causada por la energía negativa entre ellas. Aunque no es equivalente a la materia exótica masiva que necesitaríamos, es un indicio de que el universo podría permitir la existencia de tales fenómenos. Si lográramos crear o recolectar suficiente energía negativa, podríamos inflar la garganta de un agujero de gusano lo suficientemente ancha y fuerte como para que un viajero, o incluso una nave, pasara de forma segura. Pero, ¿cómo se determinaría el destino al que se dirige el viaje? Aquí es donde la navegación se vuelve crucial. Los satélites GPS convencionales funcionan emitiendo señales de tiempo desde el espacio. Un teléfono o un vehículo capta estas señales, calcula el tiempo que tardaron en llegar y a partir de ello, determina la ubicación. Sin embargo, en el viaje a través del tiempo, todo el universo está en movimiento constante. La Tierra gira sobre su eje y orbita alrededor del Sol. El Sol, a su vez, orbita el centro de la galaxia, y la galaxia misma se desplaza a través del cosmos. Si se viajara incluso unos pocos minutos al futuro o al pasado sin tener en cuenta estos movimientos celestes, se podría terminar flotando en el vacío del espacio donde la Tierra solía estar. La solución podría residir en el entrelazamiento cuántico. Las partículas entrelazadas permanecen vinculadas de manera intrínseca, sin importar la distancia que las separe. Si pudiéramos entrelazar relojes o partículas en coordenadas espaciotemporales específicas, podrían actuar como puntos de anclaje, proporcionando a los viajeros una forma de fijarse tanto a un lugar como a un momento preciso. El trabajo pionero de Anton Zeilinger sobre la teletransportación cuántica y los experimentos de Jiangwei Pan con satélites cuánticos demuestran que el entrelazamiento puede mantenerse y sobrevivir a grandes distancias. Quizás algún día, redes cuánticas entrelazadas podrían servir como el mapa definitivo para los viajeros del tiempo, una intrincada red de balizas inquebrantables que se extienden por todo el cosmos, susurrándose unas a otras a través de épocas y años luz. Construir una máquina del tiempo, Inc. Luso en el plano teórico, se asemeja a ensamblar el rompecabezas más intrincado imaginable, utilizando piezas de diferentes conjuntos que no encajan del todo. Se necesitaría la atracción imparable de un agujero negro en rotación, la manipulación de materiales imposibles para forjar un anillo giratorio, la extrañeza alucinante de la materia exótica para abrir un agujero de gusano y la precisión de la navegación cuántica entrelazada. Y, además, la esperanza de que el propio sistema del universo no nos borre de la existencia en el intento. Cada uno de estos componentes, por sí solo, ya representa un milagro de la física teórica. Juntarlos todos se siente casi como pedir un milagro aún mayor. Sin embargo, la belleza intrínseca de esta búsqueda reside en lo siguiente. Las teorías actuales no afirman que sea absolutamente imposible, solo que es increíblemente difícil. La física deja una pequeña puerta entreabierta, lo suficiente para que la imaginación, la innovación y, quizás algún día, la creación se abran paso. Si las civilizaciones futuras descubren cómo aprovechar la energía de las estrellas, dominar el comportamiento del espacio-tiempo y domesticar la extrañeza cuántica como una herramienta controlable, podrían construir máquinas capaces de navegar el río del tiempo. Máquinas tan avanzadas que, para nosotros hoy, parecerían pura magia. Quizás por eso aún no hemos conocido a ningún viajero del tiempo. Quizás construir una máquina del tiempo es una tarea tan monumental que incluso civilizaciones millones de años más avanzadas que la nuestra la encuentran demasiado arriesgada o prohibitivamente costosa. Quizás, una vez construidas, desaparecieron en otras líneas temporales, o quizás sus creadores se dieron cuenta de que los peligros eran demasiado grandes y optaron por sellar la tecnología para siempre. La cuestión es que, aunque el viaje en el tiempo esté envuelto en enigmas, trampas y aparentes imposibilidades, la búsqueda en sí misma no carece de valor. Al intentar resolver los misterios del tiempo, empujamos los límites de la física, de la ingeniería y de la imaginación humana. Nos vemos impulsados a formular preguntas más profundas y a soñar sueños más ambiciosos. Y al final, de eso se trata la ciencia. No se trata solo de construir cohetes o láseres, o quizás incluso máquinas del tiempo. Se trata de aspirar a alcanzar las estrellas, o en este caso, de abarcar la totalidad del río del tiempo, incluso cuando sabemos que podríamos tropezar. Incluso cuando sabemos que, muy probablemente, lo haremos. Porque en algún lugar, oculta dentro del intrincado entramado de agujeros negros y paradojas cuánticas, podría haber una respuesta esperando ser descubierta, o al menos, una pregunta mejor que formular. Así que, si alguna vez escuchas a alguien afirmar categóricamente que el viaje en el tiempo es imposible, puedes sonreír con una ligera comprensión, porque si bien hoy podría ser inalcanzable, el universo es vasto, extrañamente complejo y está repleto de sorpresas. Y la historia demuestra que los seres humanos tienen la curiosa costumbre de lograr lo imposible, dado el tiempo suficiente. Y quizás, un día, dejemos de soñar con construir una máquina del tiempo y comencemos a subir a una.